Bienvenidos sean todos a los podcasts de Daniel Sucher Sommer. Acá lo que queremos es que todos aprendamos de educación financiera constante y sonante, puesto que la educación es el pilar fundamental de toda sociedad y para esto queremos brindarle la mejor información para que usted y todos sus amigos puedan compartirlos y analizarlos. Señoras y señores, muy buenas tardes a todos, que sean todos bienvenidos a este Facebook Live y YouTube Live de Daniel Sucher Sommer, transmitiendo en vivo, 3 minutos nos separan de las 12 del mediodía, aquí desde las instalaciones de WeWork en Real Cariari, CR Data Center y Costa Rica Beer Factory como auspiciantes y por supuesto, detrás de cámaras, sin ellos no hay. Es más, creo que algo pasa con la cámara aquí, pero son los gemelos producciones que son los que resuelven esto rápido. Mira, aquí no hay que preguntarles nada, no hay que regañarles. Es más, son ellos los que me regañan a mí, de que a veces hablo más, hablo menos, no digo lo que tengo que decir. Pero al final, gemelos producciones hace posible que llegue este programa a sus casas todos los martes a mediodía. Y por supuesto, hoy con una vista al volcán espectacular, que hoy no sé por qué los gemelos no lo quisieron poner. Ya eso es gaje del oficio de ellos. Está lindísimo aquí de Belén. Estamos aquí esperando a que la gente se nos pueda conectar porque vamos a hablar de un tema que yo creo que aquí todo el mundo le interesa. Porque aquí Costa Rica está encallada. Aquí no se sabe para dónde vamos, a dónde estamos, qué está sucediendo allá en ese búnker gigante de la Asamblea allá en Cuesta Moras. A veces lo vemos muy lejano. ¿Y saben una cosa? Hoy tengo la oportunidad de ser visitado, gran amigo, gran persona, excelente profesional en su área, pero es un diputado de la República. Así que casi que le voy a decir al señor Pedro Muñoz, aquí que está conmigo. Pedro, muchísimas gracias por venir, que nos vayas diciendo qué es lo que viene por venir, porque en realidad, a ver...
Por venir.
Por venir, o sea, a ver, hay un porvenir que necesitamos todos, pero ese porvenir tiene que venir. Y a veces estamos sintiendo, Pedro, que no está viniendo o no estamos avanzando. Pero antes que nada, muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias por aceptar.
Muchas gracias. Extraño el chaleco.
Mira, el chaleco ya se usó ayer con un video, pero anda dando vueltas por ahí. Pero usualmente...
Es una marca tuya.
Es la marca. Entonces estoy tratando de hacer video por un lado.
Ahora que te vi, no te reconocí sin el chaleco.
son los gajes del oficio de ese branding personal, ¿verdad?
Así es.
No, pero ojo. El video, ayer se mandó un video a las redes, está con el outfit, como se dice ahora. Y ya aquí en el Facebook Live estamos un poquito más relajados.
Me encanta la palabra porvenir porque tiene dos significados. Porvenir es positivo. Porvenir es prosperidad. Pero también es porvenir separado, es lo que viene en el futuro. No sé si lo pensaste de esa manera.
No, y es que está pensado en esa manera, Pedro, porque como acabo de decir en la entrada, la gente hoy en Costa Rica, que ya tiene el resultado del indicador mensual de actividad económica que acaba de salir la semana pasada, está el indicador de desempleo, que no baja todavía del 20%, un medio millón de personas, etcétera. Y otros indicadores, la semana pasada, de hecho, la Oficina del Consumidor Financiero también sacó el número de 7 cada 10 personas están endeudadísimas, etcétera. Entonces, la gente está urgida de saber qué va a venir. Hubo las mesas de diálogo, hubo el acercamiento del Fondo Monetario, hubo todo eso. Pero la gente está sintiendo, Pedro, a ver, es un sentimiento recogido de forma empírica de hacia dónde vamos. Y como la Asamblea Legislativa, usted y los compañeros, ya sea de otras ideologías o la misma que usted profesa, al final son los que toman las decisiones a ver qué va a suceder. Entonces, a mí me gustaría abordar en el programa, digamos, hacia dónde va, ¿no? O sea, hacia dónde va la Costa Rica. Y que no es saber si va a ir a elecciones presidenciales, porque elecciones presidenciales va a ir, pero lo que quiero decir es ir. Antes de esas elecciones viene febrero, marzo, abril, mayo, junio, eso. Entonces, ese porvenir, ¿qué tan porvenir tiene en eso? Entonces, Pedro, por favor, si eres tan amable, porque con eso hago el kickoff del programa.
El porvenir en el corto plazo no es positivo. Yo veo una asamblea legislativa aprobando una ley de empleo público que no va a venir a promover la eficiencia, que no va a traer una adecuada evaluación de desempeño. que va a excluir a una serie de instituciones como los bancos del Estado, como el ICE, como el INSS. Incluso hay un movimiento para sacar a las universidades. Una ley de empleo público que no elimina una serie de leyes específicas que han ido creando desorden y ineficiencia. Ayer aprobamos una agencia espacial con un régimen especial que no se estaría derogando por la ley de empleo público. Ayer mismo aprobamos una nueva institución con un régimen especial que no estaría siendo derogado ese régimen especial por la ley de empleo público. Vemos un ente rector en el Poder Ejecutivo que no va a tener posibilidades, por el estar en el Poder Ejecutivo, de regular al Poder Judicial, de regular a la Asamblea Legislativa, de regular al Tribunal Supremo de Elecciones, de regular a las municipalidades. Y lo que es peor, queda la posibilidad de que ese no haya un tercer objetivo que esté acabando con el desorden en esas instituciones y se deje, por ejemplo, la evaluación de desempeño a cargo de la misma institución. Entonces, en primer lugar, una ley de empleo público que es un desastre.
Y eso, a ver...
Déjeme, le presento...
El conglomerado.
El conglomerado, completo. Exactamente, ¿verdad? Para que tengamos el conglomerado completo. Daniel, yo veo que no hay intención por parte del gobierno de la República de renegociar la deuda. Casi el 80% de la deuda pública es deuda interna. No existe voluntad por parte del Poder Ejecutivo de ir a negociar con los acreedores para bajar la tasa de intereses y para alargar el plazo. Número dos, y yo veo más impuestos. El porvenir en marzo, abril, mayo, junio, julio, para mí es un porvenir negro porque yo veo a un Liberación Nacional dando los votos para la ley de empleo público. Yo veo a un Liberación Nacional dando no golpeando la mesa para que se dé una negociación de la deuda, y yo veo Liberación Nacional poniendo los votos para más impuestos.
A mí lo que me preocupa, Pedro, ahorita que estás hablando de la ley de empleo público, que para mí, a ver, dentro de la propuesta del Fondo Monetario Internacional 2.0, ¿no? Porque vamos a decir que la primera fue un desastre, ¿no? Conocida por todos, pero la 2.0, la carta más importante o la pieza del ajedrez más importante es empleo público, ¿no? Y está ahí en el gradiente. Hace unas semanas atrás estaba leyendo en los periódicos que tiene como 500 mociones. Yo en verdad no conozco mucho de eso. Pero 500 mociones, o 100 o 200, eso me dice a mí que está mal. O sea, el bebé viene mal.
No, esa no es la razón por la cual el bebé viene mal.
A ver,
cuéntame. Las razones son las que yo acabo de decir. Cualquier organización que no tenga una evaluación de desempeño de verdad va a ser un desastre.
Ah, no, por supuesto, es que la gente hace lo que le da la gana.
Exactamente. Cualquier ley de empleo público que excluya al ICE, a los bancos del Estado, al INSS y tal vez a las universidades, ya es un desastre, va a tener un montón de huecos. Una ley de empleo público que no elimina leyes específicas que han ido creando regímenes especiales es un desastre. Una ley de empleo público que pasa de 14 regímenes de compensación a 9 regímenes de compensación es un desastre. Y por eso yo le tengo que decir claramente a los costarricenses que esa ley de empleo público que está siendo discutida en la Asamblea Legislativa y que probablemente cuente con los votos de Liberación Nacional es un desastre. Y si eso es la parte fundamental del arreglo que este gobierno quiere hacer, entre comillas, entonces estamos haciendo un arreglo de la situación que es un desastre.
Y si uno tuviese que agarrar, además, Pedro, así mismo te digo, si yo te digo... ¿Cómo sería la ley de empleo público ideal? No la que está aquí, porque me acaba de decir, bueno, yo creo que la palabra desastre, el que no la entendió, se la vuelvo a repetir, desastre.
Okay.
¿Cuál sería?
Las cuatro cosas al revés, que aplique a todo el empleo estatal.
Listo, o sea, que aquí nadie se la puede saltar.
Que nadie se salga, que tenga un ente rector autónomo e independiente que pueda estar con independencia regulando el empleo estatal, incluso en los otros poderes del Estado, como es la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial, que no tenga 9 familias, que tenga una sola aplicación, por supuesto, con un catálogo de puestos, pero una sola familia, no 9, que es lo que está dejando.
Eso quiere decir que haya un salario global y ya.
Y que elimine ese montón de leyesitas que se han venido creando desde los 80s hasta la fecha. Una de ellas ayer, porque no tiene sentido que haya un montón de leyesitas sueltas, el de la del enganche médico, la de la agencia espacial, la del INAH, que se eliminen todas esas leyesitas especiales. es exactamente lo opuesto a las cuatro cosas que yo acabo de puntualizar de la ley del gobierno.
Esta ley, este ideal, yo tengo un ideal, pero ahorita lo quiero preguntar a vos, a ver cuál es el suyo. Es tener un gradiente de puestos, ¿no? Porque no es lo mismo, voy a decirlo así, no es lo mismo un ingeniero uno que un ingeniero dos, que un gerente uno, gerente dos, dirección.
Así es, así es.
Ok, y que cada uno de ellos tenga un salario.
Así es.
¿Y ese salario se ajusta cómo? ¿Por inflación?
Vamos a ver, ese salario tiene que ser un salario que sea competitivo, pero que sea único, ¿verdad? Y que el ente, idealmente un servicio civil fortalecido, que los vaya estableciendo, puede ser por gradientes. Nadie dijo, hasta Dios le tomó 7 días hacer el mundo, poner en orden el empleo estatal, nadie dijo que había que hacerlo con todos los gradientes de una sola vez. Se puede hacer paulatinamente y gradualmente, viendo cuáles son las posibilidades financieras del país. Pero para eso se necesita un ente rector independiente, fortalecido, que no esté empotrado en la casa presidencial.
Ahí hay una cosa, Pedro, que yo había escuchado, y es que si uno haría un salario global, completamente quedarían como 27 mil personas o 27 mil funcionarios por debajo del salario global, ¿no? Era algo así. ¿Cuál sería una propuesta para agarrar estos 27 mil personas? Lo digo yo, no lo dice Pedro Muñoz, lo digo yo, soy seguro que se van a molestar, a irritar, porque lo dejaron afuera, lo dejaron más abajo, y te van a montar una huelga. ¿Qué? ¿Cómo haría uno para agarrar esos 20, y digo 27 porque me acuerdo ese nombre, si es un poco más, un poco menos, me recorrí. ¿Qué se podría pensar para ellos?
Darles un salario global que sea un poquito mayor al que ya tienen y darle la posibilidad de que se pasen voluntariamente.
Que se pasen voluntariamente. La ley que se está poniendo hoy en día de empleo público, ya sabemos que tiene unas unas erosiones totalmente fáciles de ver, ¿es voluntaria o sería, o sea, cómo sería esa implementación?
Todavía no hay acuerdo sobre ese punto. Casualmente ha habido varias versiones y no hay un acuerdo sobre ese punto. Yo me temo que ninguna de las versiones sirve y que la que vaya a quedar tampoco va a servir, y este va a ser un punto en disputa ante la Sala Constitucional. Pero yo quiero volver al big picture. Yo quiero ver, usted me está hablando del porvenir, ¿verdad? No estamos cayendo en un punto en particular. Yo lo que veo es que se van a desperdiciar los próximos meses y no vamos a tomar las decisiones que el país necesita. Eso es lo que yo veo.
Hay una cosa que ha sucedido, Pedro, a mí me lo han preguntado como analista en medios de comunicación, y uno visualiza que nos va a dar mayo y junio, que serían los meses, digamos, donde está el deadline, ¿no? De llegar a... Y no creo que vayamos a llegar con las 9 leyes. Las 9 leyes significan las 9 que se le prometieron al Fondo Monetario Internacional, y lo que podemos tener es una imagen todavía más deteriorada. Entonces, ese porvenir yo no lo veo. No. Bueno, mejor dicho, lo veo
mal.
Venir, que no es porvenir.
Es un mal porvenir. Sí, y yo además, dentro de esas 9 leyes, yo le quiero decir a los costarricenses que lo que estamos aprobando en muchos casos, o en todos los casos, o en muchísimos casos, es una broma, y una broma de mal gusto. Y eso hay que saberlo, y eso hay que decirlo, y eso hay que entenderlo. Porque este gobierno renunció a gobernar. No tiene la valentía para tomar las decisiones que tiene que tomar, no tiene la valentía para hacer una negociación con los sectores, y lo único que está esperando es lavarse las manos para que llegue el 8 de mayo del 22 y entregarle el desastre al próximo gobierno. Eso es lo que está sucediendo. Pero además, yo creo que los costarricenses tenemos que involucrarnos. Aquí te acabas de describir como analista. Yo creo que una persona de la valía como la tuya debe ya dar el paso del análisis a la acción política. Y para los que no lo saben, vos sos costarricense. Yo, ¿verdad? Y
eso, o sea, aquí todo el mundo lo sabe.
Aparte de, bueno, para los que no lo saben, para los que no lo saben. Y a mí me parece que vos deberías dar el paso del análisis a la acción política.
Hay que
estar... Así que lo digo así en cámara, viendo a la cámara aquí. Lo voy a repetir viendo a la...
Vamos a ver a esta, a donde estoy involucrado. Aquí, okay. esta completa, en la full aquí.
Yo quiero ver aquí, en la cámara mía, y decírselo a los costarricenses. Vamos a ver si se chilla o no se chilla.
Ahí está, ¿eh?
Daniel Sucher es un hombre valiente, es un hombre inteligente, es un hombre auténtico, es un hombre que conoce de política, y en mi opinión, debe dar ya el paso del análisis a la acción política.
Ahí está, señoras y señores. Pedro Muñoz, 17 minutos nos separan de las 12 del mediodía. Voy a hacer una pausa para que Pedro vaya tomando agua acá. Estamos transmitiendo en vivo y directo aquí este Facebook Live, Daniel Suchar Sommer, tanto YouTube Live como la plataforma de Facebook, por supuesto, bajo el auspicio de Costa Rica Air Factory y CR Data Center.
Estás muerto de risa.
Claro que sí.
Está muerto de risa, hombre.
Claro, estoy chillado acá porque me acaban de comprometer así tajante. Y vamos a ver qué van a empezar a decir los seguidores que nos están acá fielmente en sintonía con este Facebook Live. Vamos, profe. Aquí dice, vamos, profe. Dice Adriana Zumbado que este sí está mío, así que ya te imaginarás.
Muy bien.
Pero una de las cosas importantes para ir bajándome un poco la chillazón, se nos van a ir 20 minutos y en realidad hay tantas cosas que hablar porque esa ley de empleo público me queda claro, pero me voy con otras leyes y yo creo que esta del salario, de la renta global, perdón, salario ya habíamos, esta, a ver, ¿cómo la ve? Es que no sé ni qué preguntarte porque la veo tan mal que no sé qué preguntar, o sea, ¿cómo se puede ver? O sea, ¿cómo puede haber un barco llegando a puerto con este desastre que hay con la renta global?
Vamos a ver. Con el desastre en general, y por eso lo que dice anteriormente era un poco para picarte y para ponerle emoción
al... Dele ese miedo, futuro presidente. Ya alborotaste el avispero aquí.
Excelente. Esa era parte de la intención. Pero lo que yo le quiero decir a los costarricenses es que estar comentando en redes sociales o tener un Facebook Live como este no es suficiente para poder golpearle la mesa al gobierno para que el gobierno se pueda o se deba dirigir en otra dirección. O sea, lo que yo te acabo de decir fue absolutamente genuino, pero al mismo tiempo es un ejemplo de que tenemos que pasar del análisis a la acción política. Yo también veo...
Mira, aquí está, mira. David Guillén dice, dele sin miedo. Elizabeth Méndez, yo votaría por usted. Olman dice, depende cuál es la persona, igual tienes mi apoyo, Daniel. Maynor Morales, para adelante, sería bueno. Aquí alborotar, yo nunca había tenido futuro presidente, te apoyamos. Eso es para vos, ¿no? Que te están diciendo a ti. Hay que reconocer, Pedro, vos estás ya en una carrera presidencial, lo has dicho públicamente. Hoy estamos haciendo el análisis con Pedro Muñoz, el diputado.
El análisis político incluye pasar a la acción política.
Pasar a la acción.
¿Verdad? Y yo lo que veo es que en los próximos meses, en las próximas semanas, yo veo que los costarricenses no se van a quedar cruzados de brazos. El elemento político que no está contemplando el gobierno, o más bien lo que la base de la que parte el gobierno, es que los costarricenses somos domésticos y somos mansos. Y nos vamos a aguantar una ley de empleo público de mentira, nos vamos a aguantar más impuestos, nos vamos a aguantar que nos dejen cerrados. Hemos visto cómo la restricción vehicular no ha funcionado, ha sido absurda. Los costarricenses entendemos que no puede ser posible que andar en bus sea más seguro que andar en carro.
Bueno, andar en bus, ahorita uno puede andar de pie en el bus con un distanciamiento de 1.80, pero y la gente que está sentada... No.
¿Verdad? Los costarricenses no son tontos ni son domesticados. Entonces, la otra cosa que yo veo en el porvenir, yo ya dije que... A cómo van las cosas políticamente hablando, como están planteadas en la Asamblea Legislativa, como están planteadas desde el Poder Ejecutivo, el futuro no es de porvenir, no es promisorio. Sin embargo, yo lo que creo que políticamente hablando, los costarricenses no nos vamos a quedar cruzados de brazos. Vamos a pasar a la acción política. Y eso incluye a costarricenses como Daniel Suchar, pero también a los costarricenses de a pie que van a decir estas medidas no tienen sentido, estos nuevos impuestos no tienen sentido, esta renta global no tiene sentido, que bajen el mínimo no tiene sentido, y yo tengo la confianza de que los costarricenses nos vamos a hacer sentir. Y parte de eso es esta invitación que te hago a vos en representación de todos los costarricenses para que nos hagamos sentir en las próximas semanas y en los próximos meses para golpear la mesa, para que el gobierno sepa que no somos siervos menguados.
Mira, a mí te voy a hacer una pregunta, Pedro, porque... si bien nos vamos a salir un poquito del tema, no es algo que podamos tapar el sol con un dedo. La semana pasada sale una encuesta de estas que son encuestas continuas, ¿no? De que dan cuáles son los políticos más mejor evaluados, los no evaluados, etcétera, etcétera. Pero hay una parte importante, y quiero sumarlo con lo que está diciendo, porque pareciera que todavía hay una apatía, y si me voy bajando en las generaciones. Bajando en las generaciones significa que me voy yendo hacia las millennials y todos los, desde baby boomers hasta millennials, veo menor participación o menor interés político en todo esto. Y te hago esta salvedad, porque ya te voy a hacer una pregunta, porque en Venezuela, cuando yo tenía 18 años, ¿no? Esos números eran muy similares. Tranquilo, eran muy similares. Ah, la política está para allá, para otros tipos y para los viejos de siempre.
¿Cuántos años tenías vos?
Yo tengo 42. No,
en ese momento.
En ese año tenía 18. 42, 18. Uh-huh. No, o sea, yo no tapo las edades. Aquí no. Pero ya, en esa época...
Ya estás maduro suficientemente para dar el paso a la acción política.
Ahí es donde voy. Lo que te quiero decir es que cuando yo tenía 18 años, ¿no? A mí me sucedió algo muy interesante porque me abordó un representante que hoy muchos de ustedes conocen dentro de la política venezolana, porque estaban buscando, digamos, actores políticos, etcétera, ¿no? Y la gente era muy apática. O sea, a los 18 años todavía la gente es como muy apática. Más arriba uno empieza a decir, bueno, yo creo que tengo posibilidad, tengo posibilidad. ¿Qué recomendación le das, Pedro, a este que está entrando a los 18? O sea, que hoy tiene 18 años, que hoy está pegado a TikTok, que está pegado a Instagram, que está pegado a Facebook, que está pegado a las redes sociales, que es más, que aman la restricción porque como no tienen que salir, porque todo es por estar en la casa y que todo lo hacen teletrabajo, ese es el perfil de una gran cantidad de personas. ¿Qué le puedes decir? O sea, ¿cuál es la invitación que se le puede hacer a ellos?
Al muchacho o muchacha de 18 años que nos sigue,
el género, no importa,
que nos sigue aquí en redes sociales. Observen cómo Daniel Suchar a sus 42 va a pasar del análisis político a la acción política en las próximas semanas. Observe cómo su hermano, su hermana, su tío va a salir a la calle a protestar en contra de los nuevos impuestos. Observe cómo este país ha apagado por culpa del gobierno, o mejor dicho, el gobierno ha apagado la economía, y observe cómo los costarricenses vamos a exigir que la economía se vuelva a encender. La política requiere involucramiento de la gente. Las cosas no pasan espontáneamente, automáticamente, sino que hay que provocarlas. El futuro hay que provocarlo. Y yo invito a los costarricenses para que tomemos el futuro en nuestras manos. Todos los costarricenses tenemos esto. Todos los costarricenses tenemos dos manos. Y lo que yo les digo a todos los costarricenses, los invito para que nos pongamos manos a la obra, manos a la obra. Hablar, criticar, escribir en redes sociales, hacer un post es insuficiente. Necesitamos pasar a la acción política y hay un tema fundamental que yo creo que se va a volver a dar, ya se dio el año pasado, cuando los costarricenses dijimos con una voz clara y firme, no más impuestos. Creo que los costarricenses vamos a volver a decir lo que dijimos en septiembre y octubre, no más impuestos.
A mí me preocupa cuando hablas de no más impuestos, es que hay un tema... Hay un compromiso con el Fondo Monetario Internacional que tiene varias aristas. Una arista internacional que da el mensaje de hacer un buen acercamiento, de hacer una buena relación, un buen saneamiento de las finanzas públicas. Eso es lo que da el acercamiento con el Fondo Monetario Internacional, sea Costa Rica, sea Lituania, Estonia, Portugal, el que sea. Pero hay un tema que es que del dicho al hecho, acá Costa Rica pareciera que hay demasiado trecho. O sea, a mí me parece que hacer un saneamiento de las finanzas públicas, no lo... A ver, desde Daniel, y la pregunta te la hago a ti, Pedro, porque yo no lo veo de aquí a mayo. O sea, yo de aquí a mayo yo no veo saneamiento en ninguna...
Pero es que además, ¿cómo va el gobierno a pedirle un sacrificio adicional a los costarricenses que ya dieron un sacrificio en la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas cuando se metió un IVA, por ejemplo? ¿Cómo el gobierno le va a pedir un sacrificio adicional a los costarricenses cuando no están haciendo la tarea y no están haciendo una ley de empleo público de verdad, seria y de verdad? Es decir, ¿en la cabeza de quién cabe que el gobierno le va a ir a pedir un sacrificio adicional a los costarricenses cuando el gobierno no está haciendo la tarea con una ley de empleo público seria y de verdad?
¿Y qué se puede hacer, Pedro, para que ese porvenir de este short term, de este pequeño, de este corto plazo, pueda revertirse? O sea, porque... No tenemos reactivación, que estamos claros que ojalá, Dios quiera, pongo el meme de este que te lo pedimos, señor, de que en un par de semanas Daniel, ya no haya esta restricción.
Daniel, vos sos el ejemplo perfecto. Y por eso yo venía feliz. Por cierto, muchas gracias por invitarme al programa.
Ah, ¿no?
Pero yo venía relamiéndome los bigotes ahora que venía para acá. Porque es muy fácil ser crítico, analítico, pero aquí lo que tenemos que pasar es la acción política. Todos. Y vos sos, ¿qué querés ser? ¿Analista o un formador de opinión o un formador de acción? O sea, ya a los 42 años no estás, ya no sos el chiquillo de 18 el que estaba...
No, por supuesto, ¿verdad? Que no, por supuesto, ¿verdad? Que no.
Entonces ya llegó el momento de pasar de la sabiduría, de la inteligencia, del estudio, del conocimiento a la acción política, ¿verdad? Y este trabajo es un trabajo que tenemos que hacer entre todos. Y yo te invito a vos acá, en vivo y a todo color. Nunca lo había hecho en privado, eso quiero decirlo.
¿No?
Pero es la misma invitación, yo se la hago a todos los costarricenses. Y los que vayan dando el paso, luego le van dando la misma invitación a otros hasta que esto se haga una bola de nieve. Así es como logramos poner la carreta en la dirección correcta, cuando todos estamos claros y estamos empujando. Lo que no se vale es que simplemente haya unos aplaudiendo y otros criticando, pero ninguno empujando. Esta carreta la tenemos que empujar todos. Y así es como se hace el porvenir. Se hace con acción conjunta, disciplinada, en una dirección. Y tenemos hoy un incentivo muy importante. Con una ley de empleo público que es un desastre, el gobierno no tiene el derecho de pedir más impuestos.
¿Qué hay de la vida, Pedro? Y te lo digo con toda honestidad. ¿Qué hay de la vida que de la ley de la reforma del Estado? Más de 320 instituciones, más la que mañana ayer se va a crear, ¿no? Porque esa es otra burocracia más. Hey, el lindo, bonito, no sé, la interespacial esta que se quieren tirar. ¿Qué hay de la vida de esa reforma? Porque yo, a ver, yo tengo años escuchando esto. Mi mamá es costarricense y mi mamá me lo viene hablando hace años. Años. Estamos hablando años, más de 20 años. ¿Dónde está la reforma del Estado?
O sea, vos sos costarricense por nacimiento.
Sí.
O sea, podés ser presidente de la República.
Si alguien, si bueno, todos votan por mí, con bueno, mucho gusto, bueno, no, otro no, problema.
Jurídicamente
bueno, aquí lo bien, vamos a hacer. Pero bien. Quiero saber dónde está esa reforma de la ley de empleo público.
Daniel.
De reforma del Estado.
Es que ya contestaste la pregunta. La primera reforma del Estado que tiene que pasar es una ley de empleo público que sea seria de verdad. Ese es el primer paso. Y si ni siquiera tenemos la entereza y la valentía para pasar una ley de empleo público seria de verdad, apague, vámonos.
Estoy aquí leyendo los comentarios que nos están dejando en el Facebook Live. Son las 12:30 del mediodía este martes 16 de febrero. No había dicho ni la fecha. Estoy tan emocionado que estés aquí, Pedro, que usualmente yo siempre digo la fecha y digo tantas cosas, pero mira, se ha ido volando esto y no he llegado ni siquiera a tres temas. Simplemente hemos hablado de dos.
No, pero estamos hablando del porvenir.
No, claro. Es que uno solo tema con tantas aristas, con tantas patas en la mesa, pero quiero saber, Pedro, ¿por qué no hay esta reforma del Estado? ¿Por qué la gente...? Mira, hoy en la mañana yo puse en mi Facebook una noticia sobre la venta de CONAPI, la venta de la cartera de CONAPI. Y ayer 58 empleados de CONAPI le están pidiendo que rueden cabezas, que se quite la junta directiva, esto es un desastre. A ver, la reforma del Estado, que también está CONAPI adentro, ¿por qué no quiere? O sea, ¿por qué nadie le mete diente a la reforma del Estado?
Hay quienes, como el PAC, que está en el gobierno, no tiene intención de reformar el Estado. Y cree que con poner en el título Ley Marco de Empleo Público, eso es una Ley Marco de Empleo Público. Y en realidad, cuando vas a leer el proyecto de ley Marco de Empleo Público, ves que es toda una patraña, toda una mentira. Entonces, hay quienes no tienen interés. Para muestra su botón, el gobierno de la República. También hay quienes no tienen la valentía de sentarse a negociar una ley marco empleo público seria de verdad. Yo me he sentado con los sectores, yo he hablado con los sindicatos, yo he hablado con las cooperativas, yo he hablado con economistas, yo he hablado con juristas, yo he hablado con la sociedad civil, he hablado con asociaciones de desarrollo. El proyecto alternativo de empleo público que el diputado Thompson y yo presentamos a la mesa de trabajadores del Banco Popular es una ley que contiene todas estas cosas, pero es una ley que fue consensuada con los sectores. Yo me senté con Gilbert Díaz del SEC, yo me senté con Mario Rojas de la Red Novarum, yo me senté con Saray, se me va el apellido, de APSE.
Del APSE,
así sí. Es. Yo me senté.
Yo estuve con ella en la mesa de diálogo, así Saray.
Yo me senté con Lenín Hernández de la Red Novarum. Es decir, yo he hablado con los sindicatos, yo me senté con José Álvaro Jenkins de la UCAEP, yo me senté con Daniel Quesada de las Asociaciones de Desarrollo. Con ellos se puede hablar, se puede construir, pero hay una falta de valentía por parte del gobierno de la República de construir algo que les sirva al país. Ya lo dije en el programa y lo voy a repetir. El gobierno lo único que quiere es llegar al 8 de mayo.
Bueno, al 2 de febrero, vamos a decir ahí, no, porque ya cuando ahí agarran, ya saben quién es ya listo.
Exactamente. Y en ese plan están. Por eso no están haciendo las cosas que tienen que hacer. Por ejemplo, el 3 de agosto del año pasado yo le dije al ministro de Hacienda, usted está hablando con los acreedores de Costa Rica, sobre todo los acreedores locales.
Fondos de pensiones, sí.
Los fondos de pensiones, los bancos del Estado, el sistema, las instituciones públicas no bancarias. Porque es que lo que pasa es que la bolsa derecha le paga intereses a la bolsa izquierda. La deuda está aquí adentro, en un 80%, no es deuda externa. Nos podemos sentar a buscar condiciones que nos sirvan a todos, a los deudores y a los acreedores. ¿Por qué el gobierno no está haciendo eso?
¿Y por qué? A ver, yo sé que la pregunta es muy, muy genérica. Aquí hay varias, de verdad hay una gran cantidad de preguntas que te están haciendo. Acá, Pedro, dame un minuto más y empiezo a leer, ¿no? Porque también los participantes quieren saber algunas respuestas. A ver, a todos nosotros, a los que vivimos en Costa Rica, al costarricense, al nacionalizado, al extranjero que tiene su inversión acá, o sea, aquí, todos los que estamos debajo de este cielo espectacular que se ve hoy acá, a nosotros nos interesa que Costa Rica le vaya bien, que tengamos un buen porvenir. Todo lo que me has dicho en el momento pareciera que no hay unas ganas de hacerlo. O sea, no hay como una... A ver, no sé si es intención o interés, no sé cuál es la palabra en estos momentos... Pero pareciera que, y yo lo he dicho a veces en programas, casualmente la semana pasada leí en una charla que di privada, pareciera que la gente desea que le vaya mal al país.
No, falta liderazgo. El gobierno de la República no tiene liderazgo, pero el liderazgo se suple. No hay vacíos en liderazgo. Y por eso ese vacío en liderazgo, Daniel, lo tenemos que llenar nosotros. Lo tenemos que llenar nosotros desde la sociedad civil. Por eso tenemos que pasar, y por eso mi invitación, porque yo sabía que este programa iba a terminar así, tenemos que pasar del análisis político a la acción política. Y por eso es que las personas valiosas como vos tienen que dar el paso.
Hay una pregunta acá que te están haciendo directamente, te lo está haciendo, incluso es estudiante mío, él se llama Adrián Vargas, el usuario se llama Pato Vargas, y dice así, ¿cómo don Pedro pretende recortar gastos e impuestos y mantener un equilibrio? Te hace la pregunta directamente, Adrián.
Gasto ordinario a través de una ley de empleo público seria de verdad. Y es una reducción que además es una reducción sostenida en el tiempo. Para eso es que necesitamos la ley de empleo público seria de verdad. Y gasto en intereses renegociando la deuda. A un Pato, Adrián.
Sí, Adrián.
Adrián, ¿cómo? Adrián.
Adrián Vargas.
Adrián Vargas, yo le digo lo siguiente. Debemos más de 40 mil millones de dólares a una tasa de 7% promedio. Eso significa que pagamos más de 3 mil millones de dólares solo en intereses. Entonces, podemos reducir gasto financiero también si nosotros conseguimos mejores tasas de interés. Pero además, con una ley de empleo público seria de verdad, vamos a bajar gasto corriente. Las cosas que he planteado aquí vienen casualmente y precisamente a bajar tanto el gasto ordinario como el gasto financiero en el corto, en el mediano y en el largo plazo.
No, aquí te están haciendo, mira, varias preguntas, están haciendo por qué don Pedro no, estoy leyendo textual, por qué no identifica de una vez las instituciones que se duplican y se cierran de una vez.
Porque primero lo que tenemos que hacer es crear un solo régimen de compensación para que un guarda que trabaja en la Universidad de Costa Rica no gane 2 millones de pesos y un policía del Ministerio de Seguridad gane 600 mil o 700 mil colones. El primer paso es hacer una ley de empleo público seria de verdad. Una vez que pongamos orden, luego entonces ya podemos incluso poder ir cerrando instituciones, poder ir trasladando personal de un lado a otro para que haya una movilidad y para que haya eficiencia. Pero lo primero que necesitamos es una ley marco de empleo público general, seria de verdad, para comenzar a poner orden. Acá, eso es como limpiar la mesa. La manera de limpiar la mesa es haciendo una ley marco de empleo público seria y de verdad.
Acá te acaban de hacer la mejor... Bueno, la mejor pregunta no, porque todas son buenas, pero hay una pregunta que está clara aquí y dice así. Don Pedro, usted que es abogado de profesión, correcto, ¿verdad?
Correcto.
¿Qué se puede hacer con el tema de las convenciones colectivas que desangran al país? Y entonces están poniendo, entre paréntesis, lo que sucedió con Recope, que fue la más mediática, pero este año creo que se negocia el 14.
Sí, pero ¿no? Yo le quiero contestar a esa persona, no sé cuál será el nombre, pero yo... Le cuento a esa persona que en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que se aprobó hace 2 años, incluimos una normativa muy tajante y muy clara de que no se pueden crear incentivos salariales a través de convenciones colectivas. Ya se legisló. Ustedes se acuerdan de una convención colectiva espuria que firmó el MEP con los sindicatos de salud, con el presidente de la República, con el mismísimo presidente de la República como testigo. Yo denuncié esa convención colectiva ante la Contraloría General de la República. La Contraloría General de la República tomó acciones, le dijo al Ministerio de Trabajo que cuidadito con la homologación de esa convención colectiva y entonces tuvieron que echar para atrás. Hoy el frío no está en las cobijas. El problema no es que no hay legislación para evitar los abusos en las convenciones colectivas. Hoy lo que necesitamos es voluntad, valentía para exigir que lo que hemos legislado se cumpla. Y para eso está la institucionalidad, incluyendo la Contraloría General de la República. Yo he recurrido 2 veces a la Contraloría General de la República. La primera vez para traerme abajo el espurio acuerdo al que llegaron los sindicatos de salud con el Ministerio de Trabajo.
Y sí, me acuerdo, eso fue el año antepasado.
Claro,
fui agosto del año antepasado, claro que sí.
Exactamente, yo fui a la Contraloría y me traje abajo esa espuria negociación entre los sindicatos de salud, el Ministerio de Trabajo, la Caja Costarricense de Seguro Social. Y ahora, esta ilegal convención colectiva del MEP, del Ministerio de Trabajo y los sindicatos de educación, de nuevo, con el presidente de la República como testigo de honor, también me la traje abajo denunciando esa convención colectiva ante la Contraloría General de la República.
Pero si eso es lo que está desangrando esto.
Claro, pero lo que yo le contesto a la persona que hace la pregunta es que... A don Carlos, lo que le contesto a don Carlos es que hay legislación existente, clara, contundente desde que hicimos la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. Y lo que este país necesita, don Carlos, es liderazgo con valentía, con fuerza, para acudir a la institucionalidad. Y yo le agradezco a don Carlos que me reconozca que soy abogado. Bueno, claro, como abogado sé que para eso está la institucionalidad. Y precisamente por mi conocimiento legal es que he podido acudir a la institucionalidad. Incluso, Daniel y don Carlos, he acudido a la institucionalidad para poner en orden al mismísimo presidente de la Corte Suprema de Justicia, porque ni siquiera el presidente de la Corte Suprema de Justicia está por encima de la ley. La ley está por encima de todos nosotros. Y por eso también pusimos en orden al Poder Judicial cuando el Poder Judicial no quería que se le aplicara la regla fiscal. Y acudimos a la Contraloría y también la Contraloría...
Aquí una regla fiscal que todo el mundo se la quiere saltar. Claro, es el hobby, pero, de las municipalidades, claro, el Poder Judicial...
Pero hasta el propio presidente de la Corte Suprema de Justicia. Pero nadie está por encima de la ley. ¿Y sabe qué hizo el presidente de la Corte Suprema de Justicia? Me llamó una noche para decirme que yo estaba haciendo denuncias no sustanciadas en contra del Poder Judicial, que él me pedía que yo las precisara. ¿Y sabe qué es lo que hice? Fui al plenario y le dije, señor presidente de la Corte Suprema, ¿quiere que le diga una irregularidad por parte de la Corte? Pero le voy a decir una suya, señor presidente de la Corte. Usted pensionó indebidamente a la fiscal Berenice Smith. Estas son las pruebas, usted utilizó el voto doble, esa persona no se merecía la jubilación y usted la estaba premiando por clientelismo. Por supuesto lo dije desde el plenario utilizando mi inmunidad parlamentaria. ¿Sabe qué pasó? Le quitaron la pensión a la señora. Porque era una barbaridad. Entonces, lo que este país necesita es valentía y conocimiento para utilizar la institucionalidad y no dejarse de nadie, aquí, porque nadie está por encima de la ley.
Aquí hay dos comentarios, uno de Roy Cruz y uno de Sergio Romero. Los voy a leer textual, pero primero voy a hacerte una pregunta, Pedro. Aquí pareciera que todo el mundo quiere resolver el problema, pero que no lo toquen a él, que sea con los demás. Y yo creo que eso también es parte de la cultura latina, de que aquí todo el mundo... A ver, los profesores del MEP, todo el mundo muy feliz y contento, pero cuando hay que entrar a clase, ahí sí. Nadie quiere ir a trabajar. Porque a mí me... Te lo digo, yo soy docente universitario, hemos hecho las transmisiones, hemos visto algunas cosas, pero cuando hay que ir a trabajar, no. Hay un tema de las convenciones colectivas de Recope, que es la pregunta que te está haciendo acá Sergio Romero, lo leo aquí, dice, ¿cómo calzamos todo esto con la convención colectiva de la reciente Recope y cómo se lleva eso a la sala cuarta?
O sea, Sergio, le digo, lo llevamos a la Contraloría.
No, y aquí viene la otra pregunta que en algún momento te la escuché, me disculpa, Pedro, no me acuerdo en qué momento del tiempo, si fue en diciembre, en enero, ahorita en febrero, dice así, ¿por qué no crear un centro de servicios compartidos para el sector público? Tenemos un recurso, este es Roy Cruz Morales, el ruleo textual, tenemos un recurso humano y una experiencia para hacerlo, lo hacemos con multinacionales, ¿por qué no lo hacemos aquí? Textual, mira, aquí lo tiene aquí Roy Cruz.
Buenísimo.
Y aquí está Sergio, los dos comentarios te los estoy comentando.
Voy a contestar primero la primera pregunta, porque me hiciste dos preguntas.
La de Sergio Romero, Convención Colectiva de Recope.
No, la primera pregunta que me hiciste, Daniel, es ¿por qué queremos que la solución venga a costillas de los otros y no queremos que venga a costillas nuestras? Esa fue la primera pregunta.
Ese fue el mensaje. ¿Verdad? Ese fue un mensaje.
Bueno, pero para que veas que te estoy poniendo atención. Okay. Pero yo quiero complementar esa pregunta, porque yo quiero volver a mi punto. Además de eso, que eso es cierto, estoy de acuerdo, queremos que alguien más sea quien resuelva el problema. O sea, aquí está todo el mundo haciendo las preguntas, pero yo le pregunto a don Sergio y a don Carlos,
Luis, y a don Luis,
y a don Daniel, ¿por qué ellos me hacen la pregunta a mí y no me hacen esas preguntas a mí y no me dicen o no nos dicen? ¿Saben qué, Daniel y Pedro? Nosotros estamos dispuestos a entrar a la lucha. Que don Carlos me diga, la verdad es que don Pedro como político es un buen abogado, él se la juega y conoce los mecanismos legales de la institucionalidad. ¿Cómo hacemos para trabajar en conjunto y poner orden entre todos? De nuevo, por supuesto que desde el sector público todo el mundo quiere que el ajuste lo sufra alguien más, pero desde la sociedad civil lo que yo le digo a todos los costarricenses es los invito a que trabajemos en conjunto a poner orden. Daniel, te invito para que trabajemos en conjunto a poner orden. Pasemos de simplemente contribuir buenas ideas, por ejemplo, esta idea ¿cómo se llama?
El centro
del centro.
Es Roy Cruz.
Roy Cruz es una idea excelente. Yo le digo, don Roy Cruz, ayúdeme a estructurarlo. Yo creo que Costa Rica puede ser con una ley. Vea, si nosotros, don Roy, hacemos una ley de empleo público seria de verdad, imagínense lo que podemos ir a vender esa ley a otras jurisdicciones y dar los servicios. Hoy no podemos dar esos servicios porque ¿cómo vamos a dar esos servicios si ni siquiera tenemos una ley de empleo público seria de verdad? ¿Cómo le vamos a ir a decir a otro gobierno que nosotros le podemos implementar un sistema de evaluación de desempeño cuando en Costa Rica no tenemos un sistema de evaluación ni de desempeño? Eso es lo primero.
No podemos exportar ese servicio.
No podemos exportar ese servicio porque ni siquiera lo estamos haciendo aquí. Se lo digo a don Roy. Yo veo a don Roy. Mi número de WhatsApp es el 88373171.
Bueno, vamos a decirle aquí a los gemelos producciones, si son tan amables, porque ya lo acabo de denunciar. Aquí lo decimos. ¿Cuál es, Pedro?
88373171. Ese es mi número de WhatsApp. Yo lo invito para que trabajemos juntos en la ley de empleo público. Porque con una ley de empleo público, entonces sí podemos poner un centro de servicios internacional sea seria de verdad, que tenga una evaluación de desempeño, que sea universal, que no sea en pedazos, que elimine todas las leyes particulares que hemos venido creando, incluyendo la ley que creamos ayer.
Pedro, por favor, si puedes repetir poco a poco los números nuevamente para que te lo pongan los gemelos, te lo van a poner aquí en el cintillo, si eres tan amable.
88373171.
8837-3171.
Así es.
Ahí le ponemos, porfa, chicos, el, el WhatsApp. Y bueno, voy a hacer una pausa aquí porque son las 12:47. Ya pasamos 2 minutos de reposición. Y creo que se nos van a ir como unos 10 minutos más de reposición porque hoy me visita aquí en este Facebook Live y de YouTube Live de Daniel Suchar Sommer, el diputado por la Unión, por la Unidad Social Cristiana.
Por la Unión de Costa Rica.
Por la Unión de Costa Rica. Aquí te voy a hacer una pregunta. Pedro Muñoz está acá y hay una pregunta acá, Pedro. Y voy a hacer la cuña, ¿no? Porque sé que tienes el hashtag de Costa Rica Puede Más, ¿no? Que es un hashtag que estás utilizando. Pero aquí te voy a hacer la pregunta. ¿Y dónde están? Ok. Don Luis Salazar Kaufman. Don Pedro, ¿cómo hacemos que la economía levante? ¿Cuál es el miedo o falta de estudios para bajar los impuestos? Y esto, ¿por qué te hago esta pregunta? Porque he tenido la oportunidad de entrar a tu portal de Costa Rica Puede Más. Hay una parte de, creo que es chocolate, no se hace chocolate sin cacao. ¿Sí? Vamos a agarrar a don Luis, gracias Luis, y de una vez te hago la pregunta, hago forward de la pregunta.
A don Luis Salazar yo le digo, yo tengo una serie de proyectos de ley para bajar los impuestos y las cargas a la producción y el consumo. Voy a hablar de 3.
Por favor.
En primer lugar, un proyecto de ley para bajar las cargas sociales, para los... Por ejemplo, uno, para el más de 1 millón de trabajadores independientes, para que paguen lo mismo que un trabajador común y corriente, para que no les cobren 14 años para atrás, para que no tengan que pagar multas e intereses si van a hacer un arreglo de pago y para que si hacen un arreglo de pago no les pidan más que un fiador. Tengo un proyecto de ley para que las cargas sociales se paguen únicamente con base en el tiempo real trabajado. Si usted quiere contratar a un trabajador a medio tiempo o a un cuarto de tiempo, que solo se paguen las cargas sociales, tanto el patrono como el trabajador, por ese medio tiempo o ese cuarto de tiempo. Tengo un proyecto de ley para bajar el impuesto al diésel. Cuando usted le echa...
Ya me tocaste un tema que me encanta.
Cuando usted le echa diésel a un chapulín, usted no ha arado el terreno, usted no ha sembrado la semilla no ha germinado, la planta no ha echado frutos, usted no ha cortado los frutos, usted no ha vendido los frutos y no le han pagado los frutos y ya pagó 42% de impuesto cuando le echó diésel al chapulín. Esa producción pasarán semanas, si no meses, para que se la paguen y usted ya pagó el impuesto al principio.
Te voy a hacer una pausa.
Voy a la tercera.
Es que tienes tu WhatsApp ahí para que lo veas.
Muy
porque
bien.
Eso es lo que quería decirle a todo el mundo. Dentro, acá abajo, está colocado el WhatsApp del diputado Pedro Muñoz, donde los invitan a participar.
A participar en la acción política.
Ahí está.
Queremos cambiar este país, pero no podemos quedarnos. Tu trabajo es encomiable. A mí me encantan los comentarios políticos, los planteamientos, las explicaciones, la educación que nos das a Costa Rica, a los costarricenses. Tenemos que pasar, mi querido Daniel, de la pedagogía a la acción política.
A la acción política, y por eso está el...
Y me faltó el tercer proyecto, sí, de ley, pero lo hacemos después.
No. De una vez lo vamos a hacer. Lo que pasa es que quiero decir por qué está abajo el WhatsApp, porque Pedro está diciendo aquí no nos podemos quedar detrás de un teclado, hay que hacer ese salto. Acá hablabas de las cargas sociales, estabas hablando, por supuesto, de ese impuesto al diésel. Tercer punto era...
Es cuando usted va y paga con tarjeta de crédito, al que le pagan le retienen un 8% de adelanto de impuesto a ventas e impuesto sobre la renta. Puede ser que usted ni siquiera vaya a pagar impuestos sobre la renta y ya le retuvieron un porcentaje. Ese 8%, digamos, es una factura de 10 mil pesos, son 800 colones. 800 colones que a usted le van a hacer falta porque se los capan, se los retienen y nunca llegan a su bolsa. Entonces, esos 800 colones le van a hacer falta para su flujo de caja. Yo tengo un proyecto de ley para eliminar esa retención del 8%. 3 proyectos de ley que vienen a eliminar o a bajar las cargas y los impuestos a la producción y el consumo. Que los impuestos que paguemos sean impuestos sobre la renta, como existe hoy, que se paga al final, cuando ya tuve no solamente ingresos, sino que tuve una ganancia, y entonces sí, ahí que se pague el impuesto sobre la renta. Lo que no tiene sentido es que usted ni siquiera ha comenzado a trabajar, ni siquiera ha recibido un peso de ingreso y que entonces ya le estén cobrando impuestos a la producción. Es decir, a usted le cobran en este país para producir. No tiene sentido que le cobren para producir.
Para producir también se necesita combustible y se necesita electricidad. Y acá hay un malestar generalizado que se ha hablado a lo largo de muchísimos años, Pedro, que se puede tener para abaratar ese costo. Porque acá el costo de la electricidad no se la salta cualquiera y el costo del combustible en Costa Rica, no diésel, ya estoy hablando de las gasolinas, digamos gasolina de súper o regular, 42% se va en un impuesto y por supuesto estamos hablando de un monopolio, ¿no? Digamos al final es de los monopolios que todavía existen, que mucha gente acá lo están diciendo y que mucha gente dice, ¿y por qué no se abre el tema de Recope? Te hago estas dos preguntas porque es 12:52, ¿no? Hay que ir a comer en algún momento, ¿no?
Primera pregunta, en este país no lo dejan a usted ni siquiera generar su energía eléctrica y que usted pueda vender el excedente. Aquí ve el sol que hace aquí, estamos aquí en Heredia, hace un solazo y no tenemos un sistema que nos permita adecuadamente generar, autogenerar la energía eléctrica y vender el excedente que usted no consume. Eso es una barbaridad. Estamos en el paralelo 10, aquí cae el sol perpendicularmente, pero la regulación no le incentiva para que usted pueda hacer eso. Es una barbaridad. Segundo lugar, el tema de Recope. Yo le quiero decir a los costarricenses que el factor que más encarece el precio de los combustibles es el impuesto. Y ahí es donde todos tenemos que trabajar en conjunto para bajar ese impuesto. Lo que yo estoy proponiendo es que ese impuesto se baje en una tercera parte. Y esos proyectos de ley están planteados desde julio, agosto del 2019.
Y te tengo que hacer la pregunta. Si están desde el 2019, que vamos a cumplir casi 2 años, ¿no? A la vuelta. Porque si es algo que le cae a todo el mundo, como la lluvia, todo el mundo nos cae igual, ¿por qué la gente no le da prioridad al proyecto? O sea, porque, a ver, generación de electricidad, como acabas de decir, y también que somos green friendly y también estamos con los objetivos de desarrollo sostenible, etcétera. Y tenemos un impuesto a la gasolina, que me está diciendo que hace 2 años se propuso. ¿Por qué? Si todos salimos ganando. O bueno, todos salimos perdiendo.
Porque hace falta acción política, vuelvo al tema político, el tema no es técnico. Daniel, muy en serio.
Es un tema que de verdad
Daniel, muy en serio. Tenemos que pasar a la acción política.
No, vamos a pasar a la acción política, señoras y señores. Son las 12:55, voy a ir hasta la 1 de la tarde, por supuesto, agradecerle a todos los que están pegados a esta transmisión, más de 150 personas están aquí dando sus opiniones, están escuchando lo que está diciendo aquí el diputado Pedro Muñoz del Partido de la Unidad Social Cristiana, que me acompaña en este Facebook Live. Vamos a ir hasta la 1, por lo menos para terminar algunas conclusiones. Se nos ha ido rapidísimo, le prometí que eran 45 minutos, pero bueno, aquí está. Acá te están preguntando por sector agropecuario, te están preguntando por eso. Hay una gran cantidad de preguntas, muchos comentarios. Pedro, sector agrícola, o sea, acá hay un problema en la canasta básica y lo digo con fe de causa. Aquí tenemos 3 productos de la canasta básica, incluyendo el arroz, que es la semilla que más se consume en los platos costarricenses. Y seguimos teniendo privilegios para unos y pagando cosas caras para otros. Tenemos una canasta básica en la parte de gasolina, en la parte de transporte, en la parte de electricidad. Y aquí no hemos dicho la palabra pandemia. Y te voy a decir por qué. No lo quiero decir. Porque este problema tiene años. Claro. 2019, cuando tú mostraste eso, no había pandemia, claro. No había nada.
Así es.
¿Cómo podemos resolucionar eso? Porque en el sector agropecuario es otro, no es competitivo, ¿qué se puede hacer? Porque vos te he visto en alguna foto en tus redes sociales, te he visto que has estado no con la camisa remangada, bien montado en tractores y todo eso.
Bajar la producción, bajar los impuestos a la producción y el consumo. También hay que decir que el productor nacional es un héroe porque le pedimos que tenga precios competitivos, pero a la hora de la hora el precio de los insumos es carísimo. ¿Cómo le vamos a pedir que compita a nivel internacional, si las cargas sociales son más caras que en otros países? ¿Cómo le vamos a pedir que compita si el precio del diésel es más caro que en otros países? ¿Cómo le vamos a pedir que compita si los agroquímicos que utiliza son del siglo pasado porque las nuevas fórmulas no han sido aprobadas por el Ministerio de Agricultura y Ganadería?
Ah, pero si aprobaron rapidísimo lo del aguacate tipo Hass, eso sí lo aprobaron rapidísimo.
Así es. Entonces, lo que yo te digo es que al productor agropecuario de este país también tenemos que ponerlo a competir en igualdad de condiciones, porque cuando le pedimos que tenga precios competitivos, no le damos precios competitivos de sus insumos. ¿verdad?
Es increíble, Pedro, todo lo que me has contado hoy a mí, bueno, a mí y a todos los seguidores. Nos faltan 3 minutos para la una. Me gustaría agarrar estos 3 minutos para conclusiones finales, porque la verdad hay que respetar a que todo el mundo ahí va a estar comiendo y que la gente pueda estar acá. Y también en tu apretada agenda, que yo sé que tienes que salir también para otros compromisos. 3 minutos de conclusiones, Pedro, porque la verdad estoy agasajado y honrado de que estés por acá.
No quiero hacer de Nostradamus aquí, pero yo sí veo dos cosas. Veo al gobierno empujando una agenda nefasta, negativa, contraproducente, y veo los costarricenses pronunciándose. Yo veo que los costarricenses no nos vamos a quedar cruzados de brazos. Creo que vamos a pasar a la acción política y vamos a ver esas manifestaciones en los próximos meses, marzo, abril, mayo. El gobierno está contando con que somos siervos menguados, domesticados, pero el costarricense es inteligente, el costarricense es perceptivo, el costarricense quiere trabajar, el costarricense quiere que lo dejen trabajar, el costarricense no quiere vivir de la limosna, el costarricense no quiere vivir de aprestado, el costarricense no quiere vivir del bono proteger, el costarricense quiere producir, para producir un porvenir y una prosperidad para él y para los suyos. Así que yo estoy de acuerdo, estoy convencido de que va a haber un paso hacia adelante. Los costarricenses van a decir presente, doy el paso para adelante, no somos siervos menguados, pasamos a la acción política. Y en ese paso hacia adelante yo también veo a Daniel Suchar.
Ahí está, señoras y señores. Pedro Muñoz, voy a terminar en la cámara grande acá a los gemelos producciones, porque la verdad hoy tuve la oportunidad de aprender, de estar conversando, y por supuesto aquí ya me chillaron bastantes veces a lo largo del programa. El señor Pedro Muñoz, diputado del Partido de la Unidad Social Cristiana, abogado de profesión y que, por supuesto, una de las grandes personalidades que este país, bueno, necesita, no solo de él, sino de mucha gente que, como él, estamos sacando adelante al país. Vamos a sacar adelante al país. Aquí
vamos a sacar adelante.
Claro que lo vamos a sacar adelante, y para eso están este tipo de cápsulas. A todos ustedes, como digo, nunca me había despedido en la cámara grande, pero bueno, acá lo hago para que todos ustedes tengan un feliz día, que tengan un excelente una excelente tarde, y por supuesto que podamos hacer desde cada una de estas trincheras ese aporte que tanto necesitamos. Darte las gracias, por supuesto, Pedro, por estar por acá. A CR Data Center, a Costa Rica Beer Factory, a los gemelos producciones, que hoy no usaron su cámara para pasar. Bueno, la semana que viene ahí aparecerán en cámara. Gracias a ellos es posible que llegue a sus hogares este Facebook y YouTube Live de Daniel Suchar Sommer. Señoras y señores, pórtense bien, tengan muchas bendiciones. Y nuevamente, Pedro, gracias por acercarte acá.
A la
muchas
hora.
Gracias, es tu casa.
Gracias.
Y muchas gracias.
Buena
de verdad. ¿Sí? Señoras y señores, que tengan una feliz tarde. Chao.